Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Que tu oración sea una oración litúrgica, dice un punto de camino. Y eso significa que aprovechemos la gracia específica de cada tiempo litúrgico, porque es gracia de redención, y ahora estamos invitados, como nos damos cuenta por tantos signos externos, a aprovechar la liturgia del Adviento, el color morado, hoy no se reza en gloria. Estamos cambiando ciclo litúrgico, es el primer domingo, arranca un nuevo año, y todo, podríamos decir, está diciéndonos que recomencemos. Todo recomienza. Hemos concluido el año litúrgico con la solemnidad del Cristo Rey, de la exaltación del Rey del Universo, y ahora volvemos a empezar la historia de la salvación, quizá. Incluso, como sabemos, desde antes de la llegada del Redentor, porque estamos en el Adviento, en el advenimiento, en la espera. Con esa conciencia de que Dios siempre es el que nace, uno de los nombres del Mesías es Oriens, es el que está siempre naciendo, el que se origina. Y la liturgia, como decíamos, nos ayuda y nos presenta la palabra de Dios, de la que hemos de saber vivir y alimentarnos. Y en el Adviento es absolutamente característico, prácticamente todo el Adviento es estar leyendo al profeta Isaías. Hoy, en el primer domingo, empezaremos con el capítulo segundo, y es el profeta más extiende, tiene más de 60 capítulos su libro. De hecho, parece que son tres autores, hay tres Isaías. Se llama el evangelista del Antiguo Testamento, nos presenta muchos datos del Mesías, el esperado, y tiene una importancia además especial, porque sabemos que en los años 40 se descubrieron unos papiros ahí en el Mar Muerto, en el Qumran, donde está todo el profeta Isaías, unos papiros del siglo I, muy bien conservados, como una especie de prueba apologética de la verdad de la Escritura, de la continuidad de la Escritura. Dice, por boca de Yahvé, si yo soy el Señor y no hay otro, yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y de las desgracias, que los cielos dejen caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Pues obviamente no se entendía en el Antiguo Testamento este oráculo, pero revela claramente, ahora que ya lo comprendemos, pues esta súplica. Estamos suplicando por el Mesías, como si el Padre les dijera: se los mando como les mando el rocío, que las nubes lluevan al justo, porque viene del cielo, porque trae vida, porque el agua para aquellos pueblos de regiones semidesérticas pues era absolutamente importante, no solo para las cosechas, sino también para no morir. Que los cielos dejen caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Pues la oración que podemos hacer, la oración litúrgica que puede ahora ayudarnos, es una oración como de anhelo, de ilusión, de esperanza, de ansia, y una carta del Padre nos da dos calificativos para el Adviento. Dice que son semanas dichosas e impacientes. Pues ahora que lo sean para nosotros, semanas dichosas e impacientes. Hay veces que hay gente que dice, no, la verdad me gusta más el Adviento porque como que tengo la ilusión, como el niño que espera los juguetes, ya cuando llega la Navidad, pues como que ya todo como que se baja. Vivo de ilusión. Pues es muy bonito vivir de ilusiones, porque de alguna manera es nuestro Adviento permanente aquí en la Tierra. Estoy viviendo de la ilusión del encuentro definitivo con Jesucristo. Y tengo, por lo tanto, que ser más grande mi ilusión, más grande mi ansia. No debo de alimentar, pues, una ansia superior a esta ansia. Debo de tener una educación de mis deseos, desear lo que debo desear, porque, pues, al final es lo que tendré para siempre. Y la medida de mi cielo es la medida de mi deseo. Tendré tanta felicidad en la vida eterna cuanto haya deseado poseer ese bien. Papa Benedicto decía, nosotros necesitamos tener esperanzas, grandes o pequeñas, que día a día nos mantengan en camino. Una de las cosas más duras, más terribles, es no tener esperanza de nada. Una persona, por ejemplo, que se despierta en la mañana y dice, hoy no tengo nada que hacer, ni tengo ninguna ilusión, no me llama la atención nada, no tengo deseos, se me han muerto mis deseos, pues es una enfermedad psiquiátrica, hay que llevarlo al psiquiatra para que le dé algo que lo anime, porque si no, pues va a caer pues en un profundo abatimiento. Es más, ni siquiera puede ser que se levante de la cama. Dice el Papa, nosotros necesitamos tener esperanzas, grandes o pequeñas, nos mantienen en camino, por lo menos decir, pues no sé, hoy voy a ver el América Guadalajara, amplia, te levantas, porque... Pero dice luego, pero sin la gran esperanza, con mayúscula, que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan, son efímeras, porque al final se acaban, o después de que pase hoy el partido, pues ya se acabó. Ya tenemos que esperar otra cosa. La gran esperanza. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros solos no podemos alcanzar. Esta esperanza solo puede ser Dios. Por eso el Adviento, dice a continuación, es como una prueba muy bonita de que Dios dice, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos, viene y me visita. Con esta palabra, Adventus, se quiere decir sustancialmente que Dios está aquí. Va a venir, lo espero, vendrá en la segunda venida con gran poder y majestad, va a venir ahora en la Eucaristía, va a venir a mi corazón, viene en aquello que se llama las misiones divinas, el Padre me envía constantemente al Hijo y al Espíritu Santo, y por lo tanto estoy haciendo como ejercicios de Adviento, ejercicios de esperanza, y tendré que decir, bueno, baja tus otras esperanzas para que esta sea tu esperanza fundamental, para que no compitan, y prepárate efectivamente con estas semanas dichosas, porque Dios dice que está aquí, te dice que viene, e impacientes, porque te urge tenerlo más. La lectura de las primeras vísperas del domingo de Adviento primero dice, Veni Domine Jesu et noli tardare. Ven, Señor Jesús, no te quieras tardar. Como que esa es la actitud, decir, bueno, ven más, no te necesito más. Vivo para estar haciendo más grande mi hambre de ti. Ya estás, pero todavía no estás del todo. Una vez iba yo ahí por Toshi y vi un camión, de esos camiones materialistas que les ponen un letrero en la defensa. Y el letrero decía, algún día. Y yo pensé, ¿por qué le había puesto este señor? Algún día. Algún día saldré de pobre, o algún día me hará caso mi novia o pretendido. ¿Algún día qué? ¿Algún día? Y yo pensé, algún día. ¿Algún día? ¿Algún día qué? ¿Algún día te vas a morir? Y algún día vas a estar para siempre con él. Algún día. Y algún día también puedo decir, algún día me meteré en serio en la vida interior. Me meteré en serio en el amor a Dios. Algún día se planificará esta vocación que he recibido de contemplativo. Algún día tendré vida mística. Algún día ya seré inseparable de la presencia de Jesús en mi alma. Por eso la Biblia dice, haz más grande tu ansia. Veni Domine Jesu, noli tardare. Leti expectamus adventum tuum. Veni Domine Jesu. Contentos esperamos tu llegada, ven Señor Jesús. Tu qui es ante secula, veni ad salvandum nos in hoc seculo. Tú que eres anterior a todos los siglos, ven a salvarnos en este siglo o en este momento. Veni Domine, noli tardare. Y toda la liturgia del viento va a estar repitiendo en el domingo. Pide, ven, Señor Jesús. Ven, visítame. Esto es lo que quiere decir la palabra Adventus. Dios no se ha retirado del mundo. Dios no nos ha dejado solos. Papa Benedicto decía también aquello que es muy triste, la verdad, decía, Dios desaparece del horizonte de los hombres. ¿Qué le importa al mundo que hoy empiece la vida? Pues a lo mejor lo que le importa es, como se dice ahora, pues felices fiestas, y espero unas vacaciones, y espero una comelitona, y espero una embriaguez, y espero unas vacaciones, y no espero lo que debo. Eso sabemos, esa gran diferencia entre ser peregrino y ser errante. Así se les llama a María y José en las posadas, ¿no? Los peregrinos. ¿Por qué son peregrinos? Pues porque saben a dónde van. Y tienen muy claro que van a Belén. Tienen muy claro que ahí se va a cumplir la profecía del nacimiento del Salvador. Los peregrinos, los errantes, pues andan caminando sin sentido. Como vemos a veces a los 3x8 caminando en las carreteras, pobrecillos, pero solamente caminan, no van a ninguna parte, no saben, están totalmente perdidos, a lo mejor ya están como un poco descerebrados. Ya caminan, van hablando solos, van descalzos, van cargando un tambache de cosas sucias, están ellos mismos llenos de mugre, con los pelos largos, las barbas, ahí que no sé cuánto tiempo hace, ¿qué hace? No sabe, no tiene ni idea, no sabe ni quién es, ni a dónde va, ni qué quiere. Simplemente, pues, camina. Pues gracias, Señor, porque nosotros tenemos esta conciencia, porque sabemos qué estamos haciendo, porque somos peregrinos, porque vamos hacia ti, porque vienes a visitarnos, porque nos das una nueva oportunidad, otra vez. ¿Cuántos advientos llevas? Pues 80, 84, 75, 50. Pues uno más, ahí te va otro. A ver si este lo aprovechas muy bien. Aprovecha este adviento. No sabemos si es el último, posiblemente sí. No sabemos, Dios sabe el día y la hora. Pero todos los advientos son una preparación para sí, para tu encuentro definitivo. para que llegues con mucha ansia, para que hayas educado tus deseos. Y por eso podemos decir, ¿quién me acompaña? ¿Quién me ayuda? Pues María. Y María es la protagonista del Adviento. Pues es bonito pensar, por ejemplo, que el Adviento está como tapizado de fiestas marianas. Hoy mismo es una fiesta mariana, aunque no la celebremos por ser domingo, pero hoy es la medalla milagrosa. 27 de noviembre. Suele empezar el Adviento siempre en noviembre. Pues hoy empieza el 27, a ver el año que entra, el año pasado, no sé, 28, 29, a veces comienza con San Andrés. Pero además de ser la manera milagrosa, esta ocasión tan bonita que es una aparición de la Virgen en el siglo XIX en París, en la calle Rue du Bac, ahí a la Santa Catalina Labouré, que le da la medalla, que le dice que imprima esas medallas, que se le aparece con las manos extendidas y los rayos que salen de sus manos derramándose sobre el globo terráqueo, como diciendo, voy a traerles muchas gracias, pídanme las gracias que quieran. También había algunos rayos oscuros y decía, pues estas son las gracias que no me piden, yo quisiera darle, pero no me las piden. Y repitan, oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y te voy a dar esta medalla que es como un escudo protector. Y se le llama milagrosa porque hace muchos milagros. Y después, dentro de pocos días, dentro de dos o tres días, empezaremos la novena, la Inmaculada Concepción. 9 días para decir a María que esté contigo, que te acompañe, que es peregrina. Peregrina, va caminando, se dirige hacia Belén. ¿Qué lleva? Pues lleva al Señor en sus entrañas, va con una gran ansia. Como les pasa a las mamás que están embarazadas, que empiezan a soñar y dicen, ¿cómo será? Tengo una gran curiosidad por saber este hijo, ¿cómo será? ¿Qué rasgos tendrá? ¿Cómo lo habrá hecho Dios? ¿Cómo lo habrá diseñado? Pues más que ella, ninguna, más ansias que las de María nadie, no hay un corazón más puro. Y entonces pues viviremos la novena y la solemnidad de la Inmaculada, y luego el día 10 es la Virgen de Loreto, y el día 12 la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, y luego comenzaron ya las ferias privilegiadas de Adviento, donde cada día pues hay una antífona especial, las antífonas mayores, que nos dicen, haz más grande tu ansia, no te pierdas, y los evangelios que se presentan en esos días son todos marianos, la Anunciación, la Visitación, el Magnificat, etc. Y como si Dios nos dijera, pues este es el pórtico, por la Vía Mariae. Así como hay un Vía Crucis, hay una Vía Mariae, un camino de María. Ella te va a enseñar de manera muy suave, muy dulce, a ir por caminando por ahí, esta vía. Hay una nueva calle en México que se llama la Supervía. Pues no sé cuál será exactamente entre tantas cosas nuevas que hay, pero puedo decir que esta sí es la Supervía. La Supervía es la Vía María, la vía que me lleva realmente bien, que me lleva muy a gusto y no me cobra, me sale gratis. Y es una vía de sencillez, la Vía María. Ojalá podamos decir, pues este Adviento lo voy a vivir muy mariano, voy a rezar muy bien el rosario, voy a hacer un ofrecimiento de obras más mariano, me voy a consagrar, oh Señora mía, oh Madre mía, me ofrezco enteramente a ti, te consagro, hoy te consagro pues, lo que voy a hacer, hoy te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Totus tuus, soy todo tuyo. Ayúdame a aquello que decía también nuestro Padre en un punto de camino con referente a la Eucaristía, tratádmelo bien, tratádmelo bien, ¿no? Pues, dame tu cariño para comulgar, dame tus modos, que no sea una persona tosca, brusca, que haga las cosas al aventón, al ahí se va. No las hacías tú así, pues es la vía María. Voy a estar muy agradecido con Dios, voy a tener los sentimientos de tu alma, voy a decir, por ejemplo, eso, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, eso es el contenido de tu alma. Comencemos, ahí vamos a tratar de hacer oraciones de corazón. Y yo, si me uno al corazón de María, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro la alabanza, la gratitud, la conciencia de que hace cosas muy grandes, porque ella manifiesta su corazón en el Magnificat. Ella está como traspasada de Dios, llena de Dios. Pero vamos ahí, la Vía Mariae, que consiste fundamentalmente en no lo pierdas de vista, o sea, no te confundas. Camina hacia Jesús siempre. Ella te enseña. Como dice aquella historia de estos, pues, historias orientales, que había un rey en Oriente muy rico, muy poderoso, que al mismo tiempo era un hombre justo, un hombre piadoso, religioso, bueno, y uno de sus súbditos le dijo: Majestad, yo quiero que usted me dé su secreto. ¿Cómo le hace? Bueno, por ejemplo, alguien contaba ayer de Honduras, de un presidente que se quiso perpetuar y no lo dejaron, ¿no? La gran tentación de que los líderes digan: yo soy lo máximo, yo voy aquí a hacer que el país se salve gracias a mí. Bueno, pues este rey no, este rey era un rey que estaba consciente de su, pues no sé, de su labor de servicio, de ser bueno con su súbdito. Y el vasallo le dijo: pues déjame su secreto, ¿cómo le hace? Y aquel hombre le dijo: mira, te voy a revelar mi secreto, pero primero te voy a poner una prueba. Te voy a dar una velita y vas a recorrer el castillo. Y si al final traes la velita encendida, te digo cuál es mi secreto. Y si no, te corto la cabeza. ¿Aceptas? Bueno, estamos en esto, voy a aceptar el reto. Total, le dio la velita, aquel hombre empezó a recorrer los pasillos y las cámaras y las salas del palacio, y al final llegó, donde sabe el rey, de regreso con la velita encendida. Y el soberano le preguntó: oye, dime nada más una cosa, ¿qué fue de todas las obras de arte de mi palacio, cuál fue la que más te gustó? Y le dijo aquel hombre: Majestad, yo no vi nada, no vi ninguna, solamente estaba atento a la velita. Y le dijo: pues ese es mi secreto, precisamente ese es mi secreto, o sea, yo no me confundo, no me pierdo, yo estoy atento a la velita. Pues esa es la petición que vamos a hacerle a María. Que, digo, ¿y tú a quién estás atenta? Pues estoy atenta a Jesús, que si el viaje, que si el burro, que si el Belén, que si la posada, está igual, o sea, yo no me pierdo. Yo estoy atenta a aquel que llevo en mis entrañas. Yo no me quedo como al lado del camino, distraído con otras cosas. Vamos caminando hacia Belén, que quiere decir caminando hacia Jesús. Hay una oración que podemos rezar ahora, porque es la oración que se llama a Nuestra Señora del Adviento. La Señora sea la Virgen, hoy esta oración, que es ella la protagonista, es la que nos va a acompañar durante 4 semanas. Señora del Adviento, Señora de los brazos vacíos, Señora de la preñez evidente y extenuante. Haber sido mucho más duro el segundo viaje de María. De los viajes de María de Nazaret a Judea, fueron las 2 primeras procesiones del Corpus Christi. La primera cuando fue a ver a Isabel y esta, cuando ya su preñez dice es evidente y extenuante. ¿Cuánto deseamos que camines con nosotros? ¿Cuánto necesitamos de ti? Mujer del pueblo que avanzas presurosa y alegre a pesar de tu vientre fatigoso, mientras caminas vas tejiendo sueños y esperanza. Señora del Adviento, Señora de los brazos vacíos, también nosotros estamos preñados de esperanzas y de sueños. Soñamos que algún día podamos volver a componer como antes poemas y canciones. Señora del Adviento, la de los brazos vacíos, ven a nuestra casa, monta en tu burrito y acude presurosa. Nuestros corazones son pesebres huecos y fríos donde hace falta que nazca tu hijo. Ven, Señora, con tus anhelos de parto, a calentar nuestros corazones, a seguir tejiendo ilusiones con nosotros. Voy a recuperar mi, pues eso, como mi estatura de la infancia, como mi ser niño. Como si dijera, ¿te ilusiona mucho este tiempo? Es el tiempo del año que más me ilusiona. Me vuelve ahí a mi estatura de niño. Pues ven, a seguir tejiendo ilusiones con nosotros. Solo así, en medio de la noche iluminada por tus brazos, ahora llenos, podremos volver a soñar. Podremos gritar, es Navidad. Podremos decir, pues sí, ya llegó, ya está en mí, ya lo encontré, ya tiene sentido todo lo que hago, ya voy por este camino, esta vía María. Está ella presente y ella, pues no tiene, pues podríamos decir, nada más en su cabeza, en su corazón y en su cuerpo que a Jesucristo. Está como llena de Dios, un solo amor. Entonces es nuestra manera de vivir, ojalá sea nuestra manera de vivir permanente, pero le pedimos para que sea, al menos ahora, las 4 semanas, nuestra manera de vivir el Adviento y la próxima Navidad. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.